Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico.
Carlos Vera, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Mariano, querido. ¿Cómo andan ustedes? Cecilia, Nano, Andrés.
Muy bien.
Bárbaro, bárbaro, Vera.
Expectantes con tu columna, la continuación de tus crónicas de Chernobyl. Y hoy para la parte que, por lo menos en lo personal, yo entiendo que tú como científico encuentres el interés en todas las causas y lo que nos has explicado de la olla a presión y cómo se dio este accidente, cómo fue informado. Pero bueno, lo que es la afectación humana y ambiental de esto es un poco lo que también a todos nos toca la fibra más sensible.
Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cecilia, que en realidad es lo que impacta en la humanidad, propiamente dicho, ¿no? Como tú decías, más allá del interés que... De cualquier manera, previo, quiero hacer un breve comentario. Cuando allí recién Martín le dijo, che, termine con esto del fútbol, que está bárbaro, lo viene Carlos Vera, entonces Andrés dijo, Carlos Vera desde Chernobyl, y eso me impactó tremendamente. Es cierto que estuve en Chernobyl, ¿eh?
Pero desde Chernobyl es un posicionamiento mental que tenemos porque ya te visualizamos ahí con estas columnas.
Estuve en septiembre del año 1989, 3 años después del accidente, invitado por Naciones Unidas, wow, por el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero eso es lo que pienso contarles en el próximo jueves, que fue por qué Uruguay estuvo ahí presente.
Sí, bien. Y lo que era que te inviten a un lugar así pocos años después, cuando uno sabe que la radiación allí continuaba.
Sí, sí, todavía conservo en casa el detector de radiación, el Geiger, como se lo conoce, el detector de radiación que me dieron para estar allí y que yo fuera controlando mi nivel de
exposición.
Radiación durante todo ese pasaje. Una que por allí, ¿no?
Pequeña pregunta, bueno, pero, el sí. ¿Te lo robaste o te lo dieron para que te lo trajeras?
No.
No, porque a veces esos recuerditos son divinos y uno rapiña, es bien uruguayo eso.
No. Sí, sí, conozco periodistas con capuchas de lira y un montón de así, de recuerditos de esos.
Yo tengo un letrero en el baño, que es el letrero que había en el Pedro Campbell, el barco de la Armada.
Ah, sí, yo estuve en el Pedro Campbell también. Bueno. Cuando fui a la Antártida, fuimos en el Pedro
Exacto,
Campbell.
Exacto, yo fui en ese mismo también.
Bueno, esa es otra historia que prometimos que la íbamos a contar en algún momento juntos.
Deberemos.
Bien, bueno. Bueno, entonces sí, vamos a ir a lo importante. Sí, claro, obviamente. Lo más impactante ha sido y seguirá siendo, porque esto va a quedar como una huella indeleble para la civilización humana, todas estas consecuencias del accidente, de ese accidente de Chernobyl, el accidente nuclear de Chernobyl. Bien, ¿cómo explicar lo que ocurre y por qué la importancia del accidente? Bueno, una vez que todo aquello que estaba ocurriendo allí en la central de Chernobyl estaba en pleno incendio, en pleno fuego, allí adentro todos los materiales fundidos como una lava, donde entre todo eso también estaban los materiales nucleares que eran los que producían la reacción nuclear y calentaban agua para producir energía eléctrica. Todo eso fue saliendo hacia la atmósfera, pero la pregunta es qué fue lo que fue saliendo para entender el impacto. Lo que fue saliendo fueron materiales radioactivos, fueron elementos radioactivos que tienen una especial peligrosidad. ¿Cuál es? Que los elementos radioactivos te irradian y te contaminan. ¿Qué significa te irradian? Bueno, significa lo mismo que cuando uno se enciende una linterna, entonces la linterna emite sus rayos de luz y esos rayos de luz llegan hasta una distancia, que hasta donde la linterna puede iluminar, y que eso va a depender de la potencia que tenga esa linterna. Bueno, eso se llama irradiar. Irradiar significa entonces que desde una fuente que emite un tipo de energía, en la linterna es la luz, pero aquí es la energía atómica, o la energía nuclear en realidad, bueno, entonces desde un dispositivo que la emite, su radiación que no se ve, y ese es un segundo motivo de peligrosidad. Nosotros no vemos la radiación, podemos estar parados al lado de una fuente radioactiva y no sentir en ese momento absolutamente nada. Sin embargo, ella funciona como la linterna a la cual me refería antes. Funciona emitiendo radiación y tan potente, o sea, tan lejos como potencia tenga. Allí se liberaron muchísimas sustancias radioactivas de mucha potencialidad y, por lo tanto, la irradiación a la que fue sometida todos los sistemas de vida alrededor del reactor y en esa zona, aproximadamente hasta 200 kilómetros desde la propia central, tuvieron un alto nivel de irradiación. ¿Qué es lo que produce la irradiación? Bueno, es una energía extra que viene, que llega de la manera que expliqué, y que a los sistemas vivos los traspasa. Es decir, tú te pones a la acción, por ejemplo, de un horno de microondas que también emite radiaciones, se llama el magnetrón, eso que calienta, es decir, el aparatito que calienta lo que nosotros ponemos dentro, se llama un magnetrón. No vemos la radiación que sale del magnetrón, pero sin embargo el resultado es que el agua que pusimos allí o el café o lo que sea se calentó y hasta hierve. Bueno, eso es exactamente lo mismo que ocurre con la radiación cuando llega a un ser vivo. Le transmite energía. Por eso, en un microondas, la energía que le transmite el magnetrón es la que produce el calor de lo que queremos calentar. En una irradiación atómica, en una irradiación nuclear, radioactiva, lo que produce es que rompe las células y, en particular, rompe, es decir, porque llega, traspasa el cuerpo, por lo tanto deja energía en el cuerpo, rompe los núcleos que están dentro de la célula, que es donde está el ADN, es decir, nuestra información genética, y la modifica, la muta. Entonces, ese es el primer peligro, que es el peligro del efecto de la irradiación. Pero el segundo peligro es que los materiales radioactivos que se fueron a la atmósfera son materiales que son como un polvo, como una harina invisible que se esparce por la atmósfera y que además se mueve llevado por la atmósfera. Pero cada uno de esos granitos de esa harina, de ese polvillo, es radioactivo. Entonces, ¿qué ocurre? Ese polvillo se empieza a expandir, llevado por el clima, así por los vientos, por la humedad, por lo que fuera, y vuelve a precipitarse sobre la Tierra, pero mucho más lejos, tanto como lo pudo llevar el viento, por ejemplo, vuelve a precipitarse sobre la Tierra, sobre el suelo, y ahí hace dos cosas. La primera es, nosotros, en el caso de los seres humanos y los mamíferos en general, respiramos lo que está en el aire, con lo cual incorporamos dentro de nuestros pulmones ese material que es de un elemento radioactivo que cuando queda en los pulmones hace el efecto de irradiación que expliqué antes. Y lo segundo es que ese polvillo se deposita también sobre el suelo. Y en el suelo, entre otras cosas, produce alimentos. Y esos alimentos se contaminan.
Porque también son vivos, son seres vivos, que es a donde más...
Exacto.
Carlos,
ahora, sí.
¿Y por qué estamos escuchando atentamente todo lo que decís, ¿no? Todos los efectos. Pero ¿por qué provocó tantos casos de leucemia este desastre?
Bueno, a ver, la primera afirmación que estás diciendo es en tantos casos, eso está en revisándose. En realidad, el número de leucemia que se produjeron en la población sobre la cual afectó la radiación no es significativo respecto a los que se esperaban que ocurriera. Esto lo dijo la OMS, no yo, en los informes médicos de eso. Sin embargo, lo que sí cambió fue la cantidad de la proporción de cánceres en esa población, donde se insinuó más una cantidad de cánceres digamos, asociados con la radiación, que fue precisamente cáncer, como tú decís, de la médula ósea, cánceres de cerebro, ya aumentar la cantidad, y cáncer de pulmón, por la razón que yo decía, que respiramos eso. Bien.
Carlos, pero estas afectaciones al organismo y estas enfermedades que se desarrollan se ven muchas veces años después. Ahora, ¿hay una afectación física visible, más allá de que en el momento que uno está recibiendo la radiación no se da cuenta, pero en lo físico, si bien es tarde, hay algún síntoma visible en el momento?
Sí, mirá, eso depende de la intensidad de la radiación que tú estés recibiendo. Mm. Es lo mismo que cuando te quemás, si te quemás a fuego lento o si te quemás rápidamente. Es decir, en los que trabajaron inmediatamente atendiendo la mitigación del accidente, los bomberos, sobre todo los bomberos y un tipo de personas que se llaman los liquidadores, a ellos sí, se les enrojeció la piel. Se les,
o sea, es como una quemadura.
Sí, es un enrojecimiento. Es la primera etapa de cuando vos te sobreexpones al sol.
Claro.
¿Sí? Te quedas rojo. Bueno, eso es como... Y sí, de hecho es una quemadura, pero es una quemadura que no es solo superficial, que también es una quemadura internamente también.
Claro. Y era peligrosa.
Y después lo otro es las cataratas, ¿no? Que al muy poco tiempo aparece gran cantidad de cataratas. Es la primera acción, el primer efecto, además del enrojecimiento. Eso es por efecto de altas dosis de radiación. Cuando uno va a hacerse una placa de rayos X, porque necesita eso para un diagnóstico médico, entonces la dosis de radiación es muy baja y ese efecto no se ve, no se produce a simple vista para todos nosotros. Pero cuando estás en un escenario como este de Chernobyl, sí, inmediatamente.
O sea que eso es la afectación física directa. Después los efectos a largo plazo, que bueno, que ahora decía que la OMS desestimó que fuera tan directamente relacionado lo de los casos de cáncer, pero sí malformaciones de niños, ¿no? Con este cambio en el núcleo de la célula que genera la radiación.
Sí, hubo casos, pero esos casos de malformaciones son inferior al 1% de la gente que quedó afectada. Bien. ¿Cuántas personas quedaron aproximadamente afectadas? Afectadas, no que murieron. Fueron aproximadamente unas 300, un medio millón de personas. Entonces, el 1% de ese conjunto de personas tuvo en su descendencia malformación. ¿Por qué? Porque la radiación afecta particularmente dos tipos de células. Una que se llama células madres, que es a partir de las cuales se forman los órganos en el cuerpo humano, se reconstituyen los órganos cuando ya sos un ser adulto, o cuando estás en el embarazo, son los que van formando los órganos del pequeño feto y luego del bebé. Eso las células madres, y segundo, las células gonadales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, que ahí modifican la información genética. Claro. Entonces, por ahí es que viene la malformación. Pero ya digo, fue un 1% de ese medio millón de personas, ¿no? Que tienen malformación. Que claro, que si uno los ve a todos juntos, ese 1%, a todos juntos, se los imagina a todos juntos, es mucho. Uno se dice, uy, qué desastre es esto, pero está dentro de lo que en una población, por otras razones, por ejemplo, por los efectos de los insecticidas químicos que se le ponen a los cultivos, también se producen. Es decir, las mutaciones en el cuerpo no solo se producen por radiaciones, también se producen por efectos químicos de sustancias como el plomo, el cromo, el níquel, el cadmio, el arsénico. ¿Sí?
Entendido, claro, me hizo acordar a la película de Erin Brockovich.
Bien, y ya que estamos con esto, a mí me gustaría decir, por supuesto que, me gustaría hacer una síntesis muy simplificada, del mayor punto de controversia que tiene el accidente de Chernobyl en particular, porque no es igual a otro tipo de accidentes. Este es un accidente provocado por el hombre. Es decir, las decisiones mal tomadas, trajo consecuencias para la propia humanidad. Bueno, en síntesis, el día del accidente murieron 10 personas. Eso fue en forma instantánea, y eso fue consecuencia de la explosión, habitación propiamente, y de los daños estructurales del edificio. Es decir, el edificio se empezó a desmoronar, etcétera, etcétera. Había gente y murió aplastado.
Claro.
A los 30 días habían fallecido 31 personas, incluidas esos 10, por supuesto, ¿no? Casi todos eran bomberos, y todo fue como consecuencia ahora sí de esa sobreexposición, de la hiperexposición a la cual te referías en tu pregunta, Cecilia, ¿no?
Sí.
A los 3 meses las muertes eran ya 54 personas. Y hoy, a los 35 años, los accidentes, las muertes, son poco menos de 4.000 personas, perdón. Ajá. Son los que se llaman, la gran mayoría son los liquidadores, que eran personas cuyo trabajo, y esto lo digo con esta lentitud porque hay veces que es difícil entenderlo, cuyo trabajo era subir a una escalera o ser llevado por un brazo de grúa hasta arriba del hoyo del reactor donde todavía estaba incendiándose y vaciar un tanque, un balde, por decirlo así, de 25 litros de hormigón para que se fuera formando, es decir, tapando ese tapón, y entonces de todos los que hacían eso, que llaman los liquidadores, ¿ah? Y que fueron voluntarios.
¿Pero esas personas no tenían protección como para poder hacer eso sin ser afectadas?
Sí, pero ¿qué tipo de protección tendrías que ponerte vos si te meten adentro de un horno de pizza?
Sí. Claro, sí. No hay equipo de bomberos que responda a eso.
¿Cuántos liquidadores murieron al final?
Casi 3.000, ¿no?
4.000, hasta el momento 4.000.
Sí. O sea, hubo 4.000 voluntarios que hicieron eso.
No, fueron voluntarios, porque el gobierno en aquel momento de la Unión Soviética lo que prometió es que... esto
parece
todo un chiste, pero igual... Pero prometió exactamente que si tenían problemas de salud y morían o quedaban discapacitados, entonces iba a haber un subsidio para la familia.
Se lo habrán dado a la familia, supongo.
Sí, en casi todos los casos. Pero el mayor problema de ese subsidio es que eso quedó a cargo del nuevo gobierno de Ucrania, cuando Ucrania, donde se ocurrió el accidente, dejó de ser parte de la URSS. Entonces tuvo que afrontar ese daño particular en la economía, que fue muy grande, porque hay aproximadamente en este momento unas 40.000 personas que reciben el subsidio del Estado, que es alto.
Me imagino.
Carlitos,
sí, señor.
Te mandamos un abrazo grande, llegamos al final del programa. Igual, para la semana que viene quedaron algunas preguntas colgadas, ¿eh? O sea que las seguimos. ¿Y sabés qué quedó que prometimos el jueves pasado y hoy no cumplimos? Tu análisis de la serie Chernobyl.
Exacto.
La desmenuzás un poquito la semana que viene.
Ese puede ser el tema de la semana que viene con las preguntas que quedaron.
Ahí va. Un abrazo grande.
Arrumado. Un abrazo para ustedes y para los oyentes todos.
Gracias, Carlos. Que pases bien. Un placer.
Hasta pronto.